Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la química. Te acompaña la profesora María José Morcillo. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar hoy del ozono en nuestra atmósfera, algo además que estamos continuamente oyendo en los medios de comunicación, pero quizá debiéramos empezar por preguntarnos precisamente lo que es el ozono.
Sí, mira, el ozono es, como todos sabemos, un gas que está presente de forma natural en nuestra atmósfera. Cada molécula de ozono contiene 3 átomos de oxígeno, es decir, que su fórmula química es O3 de su índice. El ozono fue descubierto en experimentos de laboratorio más o menos a mediados de 1800 y luego su presencia en la atmósfera ya fue descubierta mediante estudios químicos y mediciones ópticas. También es curioso saber que la palabra ozono deriva del griego, que es oceín, que significa oler, ya que este gas tiene un olor bastante fuerte.
¿Y en qué parte de la atmósfera se encuentra el ozono?
El ozono se encuentra principalmente, podríamos decir, en 2 zonas de la atmósfera. Más o menos cerca de un 10% del ozono atmosférico se encuentra en la zona que se llama troposfera, que es la capa atmosférica más cercana a la Tierra, aproximadamente entre unos 10 a 16 kilómetros. Y ahí es donde tienen lugar los fenómenos atmosféricos influyentes en el clima terrestre. El resto del ozono, es decir, un 90%, se encuentra en la zona llamada estratosfera, que es la capa atmosférica comprendida aproximadamente también entre unos 10 kilómetros a los 50 kilómetros de altitud. Pero la mayor concentración de ozono se encuentra en realidad entre los 15 y los 40 kilómetros, especialmente podríamos decir que hacia los 25 kilómetros. Y en esa gran parte de ozono presente en la estratosfera es la que precisamente se denomina comúnmente como la capa de ozono.
Ya sabemos dónde se encuentra la mayor cantidad de ozono, pero aunque sea someramente, ¿cómo se forma el ozono O3 en la estratosfera?
El ozono se forma en la atmósfera como resultado de una serie de reacciones químicas donde interviene principalmente la luz solar, por lo que en la estratosfera de las zonas tropicales pues siempre se produce mayor cantidad de ozono. Este proceso se realiza en 2 etapas. En la primera se produce una ruptura de las moléculas de oxígeno, es decir, O2, mediante la energía de estas radiaciones solares de longitud de onda inferior a 260 nanómetros, con formación entonces de 2 átomos de oxígeno O. Y ya en la segunda etapa hay una combinación de cada átomo de oxígeno O con el oxígeno molecular O2 que hemos dicho, ya para formar las moléculas de ozono O3. La producción de ozono estratosférico es balanceada por su destrucción en las reacciones químicas, ya que el ozono reacciona continuamente en la estratosfera con una gran variedad de sustancias químicas naturales, así como también por las producidas por el hombre, que cada vez son más. En cada reacción pues, se destruye una molécula de ozono formando otros compuestos químicos de gran variedad.
Ya sabemos dónde se produce y también dónde se encuentra, pero ¿por qué es tan importante la función del ozono?
Como acabo de decir, el 90% del ozono atmosférico se ubica en lo que llamamos la capa de ozono, que es una capa muy delgada de nuestra atmósfera, pero que sin embargo su presencia es vital para el bienestar de los seres vivos, porque actúa como un escudo protector de la vida terrestre, tanto animal como vegetal, protegiéndonos de los rayos ultravioletas, que como sabemos son muchos dañinos, que emite el sol. Esto es debido a que el ozono absorbe las radiaciones ultravioletas de 200 a 300 nanómetros procedentes del sol, impidiendo así que alcancen la superficie de la Tierra. Estas radiaciones, como he dicho, son dañinas para los tejidos vivos y además en los seres humanos provocan, como todos sabemos ya, porque nos lo están diciendo constantemente, cáncer de piel. La absorción de las radiaciones ultravioleta da lugar a la rotura de las moléculas de ozono, es decir, de O3, que se convierte en oxígeno atómico y oxígeno molecular. Estas moléculas luego vuelven a convertirse regenerando otra vez el ozono O3.
Sabemos y oímos hablar de ozono bueno y también de ozono malo. ¿Son dos tipos diferentes de moléculas y en todo caso en qué se diferencian?
Pues el ozono, como he dicho, es un elemento natural de la atmósfera y aún sin la actividad del hombre, el ozono estaría presente en toda la estratosfera y también la troposfera. El ozono en la atmósfera juega un papel importante, ya que ayuda a eliminar gases que están presentes también de forma natural y además los producidos también por el hombre. Por lo tanto, si todo el ozono desapareciera de la capa inferior de la atmósfera, pues aumentaría la presencia de otros gases como son, por ejemplo, el metano, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Como me has preguntado, todas las moléculas de ozono son químicamente idénticas, cada una, como he dicho, con 3 átomos de oxígeno. Pero la diferencia está en que el ozono de la estratosfera tiene efectos muy diferentes sobre los seres humanos y otros seres vivos que el ozono de la troposfera. Así, por ejemplo, el ozono de la estratosfera es el que llamamos bueno para el hombre y otras formas de vida porque, como ya también he mencionado, absorbe las radiaciones solares ultravioletas que llamamos B, que si no fueran absorbidas, pues llegarían a la superficie terrestre en tales cantidades que serían dañinas pues, para casi todos los seres vivos. Pero como ya he comentado, el ozono también se forma en una región más cercana a la superficie terrestre por ya reacciones químicas causadas por la presencia de los gases contaminantes fabricados en su mayoría por el hombre. Este es entonces el que llamamos el ozono malo, porque entra en contacto directo con todos los seres vivos.
Y si concretamos un poquito más, ¿en qué puede ser dañino este ozono al que estamos llamando ozono malo?
Pues un alto nivel de ozono malo es perjudicial para organismos vivos porque reacciona violentamente para destruir y alterar, si no es destruir del todo, otras moléculas. Por ejemplo, pues el exceso de exposición al ozono disminuye mucho el rendimiento de las cosechas y ralentiza también el crecimiento de los bosques, que eso es muy importante. Además de todo ello, en los seres humanos, pues reduce la capacidad pulmonar, por ejemplo, causa dolores de pecho, también provoca irritación en las vías respiratorias y empeora las enfermedades en general pulmonares y cardíacas.
¿Y qué papel juega pues estos dos tipos de ozono en la temperatura de la atmósfera terrestre?
La absorción de radiaciones, como he dicho, ultravioleta B por el ozono, es una fuente de calor en la estratosfera que contribuye a mantener la temperatura más o menos estable. De esta forma, pues el ozono juega un papel bastante importante para controlar la temperatura de la atmósfera terrestre. Pero es que además, por otro lado, el aumento del ozono en la troposfera conlleva al calentamiento de la superficie terrestre. Es decir, que los efectos negativos del ozono troposférico contrastan con los efectos positivos del ozono estratosférico, que absorbe las perjudiciales radiaciones ultravioleta B.
Pues ya veo que es, desde luego, muy importante la función del ozono atmosférico, por lo que supongo que también es muy importante su conservación. Pero para ello es necesario conocer los factores principales que producen el deterioro de la capa de ozono. ¿Cuáles son estos factores?
Pues la concentración de ozono en la atmósfera puede disminuir bastante sensiblemente por efecto de ciertos compuestos, como por ejemplo, voy a denominar los más comunes, son los llamados clorofluorocarbonos, que son el CFCl3, el CF2Cl2, etc. Estos compuestos, llamados también comercialmente freones, se utilizan en refrigeración de todo tipo, en aire acondicionado, en los aerosoles que utilizamos constantemente y también en la industria de la limpieza.
¿Y cómo producen estos compuestos de los que hablamos el deterioro de la capa de ozono?
Pues mira, al parecer los freones, al igual que otros compuestos que contienen halógenos, ascienden lentamente hacia la estratosfera, donde las radiaciones ultravioleta los descomponen, produciendo entonces cloro atómico, Cl, que destruye el ozono mediante una serie de reacciones químicas. Por ejemplo, el cloro reacciona con ozono dando lugar a monóxido de cloro y oxígeno molecular. Y luego el monóxido de cloro vuelve a reaccionar con el oxígeno atómico y se forma cloro libre y oxígeno. Es decir, que el cloro libre continúa con la primera reacción en forma encadenada. Por lo tanto, la etapa inicial de la destrucción del ozono estratosférico por actividades humanas, principalmente, consiste en la emisión de gases que contienen sobre todo cloro y bromo en la superficie terrestre. La mayoría de estos gases, como he dicho, se acumulan en la atmósfera baja por no ser reactivos y no se disuelven ni con la lluvia o nieve. Estos gases luego son transportados a la estratosfera, donde se hacen más reactivos y destruyen el ozono, como acabo de explicar. Finalmente, cuando el aire vuelve a la atmósfera baja, pues ya el cloro y el bromo reactivos son removidos con precipitaciones de lluvia y de nieve.
¿Y cómo se puede disminuir el llamado ozono malo? ¿Hay alguna manera?
Hombre, la más sencilla y lógica es disminuyendo la emisión de sustancias contaminantes, pues entonces es posible así reducir mucho el ozono malo de todo el aire que nos rodea. Las grandes ciudades son responsables de gran parte de toda la contaminación, pues el volumen de consumo de combustibles fósiles y también por la intensa actividad que tenemos industrial. Ya existen, gracias a Dios, varios programas a nivel mundial que han logrado reducir la emisión de contaminantes que forman el ozono en la capa inferior de la atmósfera.
Todos, desde luego, hemos oído hablar muchas veces del llamado agujero de la capa de ozono. ¿Pero qué es exactamente este agujero?
Pues mira, en 1986 exactamente se descubrió una importante reducción de la presencia de ozono en la capa alta de la atmósfera sobre la Antártida. Y este es el fenómeno que ha recibido la denominación de agujero de la capa de ozono. En esta zona, las partículas de hielo que aparecen en la estratosfera catalizan la formación de los átomos de cloro atómico, cloro, que son los destructores de ozono, como acabo de explicar hace unos momentos. Por ello, para poder evitar que por distintos mecanismos pueda deteriorarse la capa protectora de ozono en otras zonas, es preciso imponer limitaciones al uso de algunos de los productos que he comentado antes para evitar el deterioro de esta capa.
¿Por qué el agujero de ozono precisamente aparece en la Antártida si las sustancias agotadoras del ozono están presentes en toda la estratosfera?
Pues sí, tienes razón, pero las sustancias agotadoras de ozono, como has dicho, están presentes en toda la estratosfera, porque son transportadas a gran distancia por movimientos de aire atmosféricos, como hemos dicho. Pero el serio o gran agotamiento de ozono en la región antártica, conocido, como he dicho, como agujero de ozono, se debe a las condiciones meteorológicas propias que tiene dicho lugar, que no suceden ya en otras partes del globo. Las muy bajas temperaturas de la estratosfera antártica crean unas nubes de hielo que se llaman nubes estratosféricas polares, cuando la temperatura llega en esta región por debajo de los menos 78 grados centígrados. En estas nubes ocurren reacciones ya especiales y es el aislamiento relativo del aire polar estratosférico causa la reacción del cloro y bromo que agotan el ozono en grandes cantidades en la primavera antártica. Ya que una vez que ocurren estos cambios químicos en el aire por la presencia de estas nubes, dichos cambios permanecen por semanas e incluso podríamos decir que meses.
Entonces, ¿la capa de ozono del polo ártico también se agota?
Pues sí, en los últimos años se ha registrado un agotamiento importante de la capa de ozono en el polo ártico, hacia finales de invierno y durante la primavera, es decir, sobre todo en enero hasta abril. Sin embargo, el agotamiento hay que decir que no es tan severo como en la Antártida y varía también según los años. En el Ártico tampoco podemos decir que se forma el agujero de ozono como ocurre en la Antártida.
Otros factores como, por ejemplo, los cambios solares, las erupciones volcánicas, ¿afectan también la capa de ozono?
Sí, los cambios en la radiación solar y el aumento de partículas provenientes de erupciones volcánicas afectan bastante la concentración de ozono en la estratosfera, pero también hay que decir que ninguno de estos factores por sí solos son los responsables de la disminución del ozono total global observado en estos últimos años, que ha sido, podríamos decir, aproximadamente un 3% a nivel global. Sin embargo, también hay que decir que observaciones y modelos atmosféricos nos han indicado que los niveles más bajos de ozono observados en 1992-93 fueron provocados por la gran cantidad de partículas que se produjeron por la erupción del monte Pinatubo, junto también con la concentración, por supuesto, de sustancias halogenadas en la estratosfera durante toda la década del 90. Es decir, que si el monte Pinatubo hubiera erupcionado antes de 1980, pues los cambios de ozono global habrían sido bastante menores que los observados en lo que he dicho en los años 92-93. Y aún a principios del siglo XXI, la alta concentración de sustancias halogenadas será un factor importante en los cambios de la atmósfera global. Y en caso, que esperemos que no, que suceda una gran erupción volcánica, ahora en estas condiciones el agotamiento de ozono hay que decir que sería bastante serio. Y además también tenemos que decir que persistirá durante bastante tiempo. Cuando las sustancias halogenadas, si Dios quiere, pues disminuyan, el efecto de las erupciones volcánicas sobre el ozono, pues gracias a Dios, será más leve.
¿Y actualmente se ha tomado ya algún tipo de medidas para frenar este deterioro de la capa de ozono? Supongo que las medidas serán en lo que a nosotros nos competan, no en cuanto a una erupción volcánica, por ejemplo.
Pues sí, se han tomado ya algunas medidas. Respondiendo a este problema, en 1987 los gobiernos de muchísimos países del mundo firmaron lo que conocemos todo como el Protocolo de Montreal, que es una medida a nivel global para hacer frente a este problema que afecta a todas las personas del mundo. Gracias al cumplimiento de las normas que se establecieron en dicho protocolo, así como al uso de las sustancias químicas que se llaman sustitutas o también no agotadoras de ozono, pues la acumulación de estos gases agotadores de ozono se ha frenado, incluso, aunque ligeramente, pero podríamos decir que ha disminuido. Actualmente, el día 16 de septiembre de cada año, se celebra lo que se llama el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar la firma de este protocolo de Montreal. En la elaboración de dicho protocolo, pues han participado muchísimos científicos, también han participado técnicos, economistas, expertos en leyes y políticos, y se han logrado muchísimas cosas, como entre ellos, pues descubrimientos científicos. También se han tomado bastantes decisiones y también se han tomado bastantes acciones actualmente ya.
¿Ha logrado entonces el protocolo de Montreal reducir las sustancias agotadoras de ozono en la atmósfera?
Pues sí, gracias a este protocolo de Montreal, en estos últimos años la concentración de sustancias agotadoras de ozono en la atmósfera está disminuyendo. Y si los países continúan respetando este protocolo, pues yo creo que el descenso continuará durante todo este siglo XXI. Ciertas sustancias, como por ejemplo los halones y los hidroclorofluorocarbonatos, carbonos, continúan aumentando en la atmósfera debido a que en este protocolo de Montreal se permite el uso de dichas sustancias como los llamados sustitutos transitorios. Pero si se sigue cumpliendo con el protocolo, la producción de estas sustancias pues cesará en los países desarrollados, más o menos se cree que hacia el año 2030, y en los países en desarrollo en el 2040, por lo que se empezarán a disminuir en las próximas décadas y para mediados de finales de este siglo XXI la concentración de las sustancias agotadoras de ozono. Y volverás a tener los niveles de que teníamos a principios de la década de 1980, anteriores a la formación del llamado en el 86 agujero de ozono antártico.
¿Y el agotamiento de la capa de ozono podemos decir que es el principal causante del cambio climático del que tanto se habla también?
Hombre, no, el agotamiento de ozono en sí mismo no es el principal causante del cambio climático. Sin embargo, dado que el ozono es un gas de efecto invernadero, las variaciones de ozono y el cambio climático pues están relacionadas de muchísimas maneras. El agotamiento del ozono estratosférico y el aumento del ozono troposférico a nivel global en las últimas décadas pues contribuye al cambio climático, aunque hay que decir que en menor proporción si se compara con el total de los gases que tienen efecto invernadero. A su vez, también tenemos que decir que el ozono y el cambio climático se relacionan como indirectamente, ya que muchas de las sustancias agotadoras de ozono, como son los que he nombrado, los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos y los halones, también ellos contribuyen al llamado cambio climático.
Hemos hablado en estos minutos del ozono en nuestra atmósfera y de los problemas que puede ocasionar. A mí me gustaría dedicar solamente el último minuto pues para comentar a los alumnos simplemente que sigan haciendo uso, aquellos que lo hagan, de todo lo que la asignatura de química pone a su alcance, y todavía los que no se han acercado, pues que lo hagan, porque van a encontrar, pues por ejemplo, en el curso virtual, muchísimos problemas y muchísimo material que les va a ser muy útil.
Sí, si algún alumno todavía no se ha metido, no ha accedido al curso virtual, quiero aprovechar esta oportunidad que me das para decir que, por favor, hay muchísimos problemas, hay exámenes de otros años, hay enlaces con internet, pueden preguntar dudas, y la verdad es que la entrada de alumnos a los cursos virtuales no es todo lo que podríamos desear los profesores. Hay un gran trabajo hecho y alumnos, por distintas circunstancias, pues la verdad es que no acceden mucho.
Pues desde aquí volvemos una vez más a insistir, sí, y a invitar a todos.
Muchas gracias.